con la expresión, diga, vida de reino. Vida de reino. Lo hemos oído en la semana, lo hemos oído muchísimo tiempo atrás. Y esto nos da una ventana para empalmar y para continuar, apuntalar, apoyar y sumar a lo que la casa local está predicando y recibiendo. Hay ocasiones, y yo lo viví, por un tiempo no lo manejaba bien, pero en muchas ocasiones la mejor cosa que podemos hacer es no quitar el dedo de Dios cuando está actuando sobre la vida de un hermano o de una persona cercana que conoce al Señor. Porque muchas veces no es una sanción para desanimarlo, para derrotarlo per se, sino es un tratamiento del cielo para sacar carácter. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces nosotros llegamos como los espléndidos y entrenados y científicos consejeros y cometemos a veces el error de transmitirle a la persona la idea de que lo que está sucediendo no es algo que puede ser provechoso y que debe salir de esto de tal manera y de tal forma. Pero en realidad, muchas veces es el tratamiento de Dios. Diga, el tratamiento de Dios. ¿Ya? Pero nosotros insistimos en reaccionar y quitar su mano. Haga su mano así, por favor. Acompáñeme en esto. ¿Verdad? La mano. Cinco dedos. Pedro habla de la mano de Dios. Y los cinco dedos en el Nuevo Testamento a mí se me viene a la mente, al corazón, que pueden ser los cinco ministerios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Los cinco ministerios. Porque si no tenemos algo como un asidero escritural para interpretar lo que significa la mano, entonces nos vamos a convertir en personas místicas y algunos me van a estar mandando una postalita de una mano que con una cosita aquí, ¿verdad? Ese no es la mano de Dios. Ese, para respetar a los que lo hacen, es una representación de lo que ellos asumen, es la mano de Dios. Pero la mano de Dios en las Escrituras, diga, en las Escrituras, es algo real y es algo presente, diga presente, y es algo que causa un efecto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mano de Dios. Los cinco ministerios. Qué curioso que lo que tenía David cuando se enfrentó a Goliat fueron también cinco, ¿qué? Cinco piedras que pueden representar la bisagra de del enfrentamiento ante la adversidad, ante aquello que se nos agiganta y que Dios nos entrena para derrotarlo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y entonces él tenía en su bolso, le quedó en su bolso cinco piedras, o tenía cinco piedras en su bolso. No voy a especular sobre la cantidad completa. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, si me dan esta imagen. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo nos dice, léalo conmigo por favor, 1, 2, 3. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Diga, la poderosa mano de Dios. No vaya a la casa y compre un cuadro allá en el almacén con una manona así y llega y se pone la mano esa. No. La poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere, diga, cuando fuere, Tiempo. Voy a ir rápido con esto, pastor, porque me estoy prometiendo que quiero evacuar todos los versículos y todas las cosas que trabajamos durante estos dos días. Me viene a la mente y a mis recuerdos cuando creciendo en el Señor, cuando fui alumbrado al reino de Dios. Todos venimos al reino de Dios porque hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces, nadie nace grande. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Nadie saltó del regazo de su madre y cogió y se, por sus propios musculitos, cogió y se montó en la cuna. Eso sucede y la mamá sale huyendo y las enfermeras también, ¿verdad? No es así. El proceso no es así. Hay que tener un crecimiento. Después del crecimiento, entonces, entendemos por el paralelismo biológico que lo que sucede en la vida espiritual es igualmente cierto. Usted, algún día usted nació al reino de Dios. ¿Cuántos han nacido al reino de Dios? O sea, que usted nacieron bebé. Ninguno. Todos nacieron grandes. ¡Wow! No. Nacimos bebé. Después fuimos a la primera niñez. Y bueno, cuando estamos bebé, usted sabe, ¿no? Hay que cambiar pañales, hay que bañar, hay que limpiar y a veces hay que hacer así, pero tienes que hacerlo. Si usted ha ayudado a alguien que estaba embarazado espiritualmente, o si usted estaba embarazado espiritualmente y no permitió por ninguna circunstancia, diga, ninguna circunstancia, este no va a ser abortado, este va a nacer, ¿cuántos dicen amén? Y dio a luz a alguien, entonces usted es responsable de cuidarlo y llevarlo al punto en que él pase por la niñez, pase por la preadolescencia, la primera juventud, hasta que se haga una persona adulta y pueda caminar por sí mismo y pueda él hacer lo que usted hizo. Eso es el plan en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la persona entra aquí, le recibimos. No se enoje conmigo. No estamos haciendo una pantomima, una cosa falsa. No estamos haciendo morisquetas. Hola, bienvenido, siéntate aquí. Y después que ya está aquí, entonces ni le vuelve a ver. No, aquí le estamos cuidando. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenido, soy yo. Yo voy a estar al lado tuyo. Yo te voy a guiar. Y usted o la persona indicada lo lleva hasta donde debe llegar para ser autónomo como un cristiano maduro. Entonces, para resumir, cuando deliberadamente a veces o implícitamente nosotros quitamos la mano de Dios por el que pensamos que el hermano o la hermana está sufriendo mucho, entonces o hay otra salida, pero no hay ninguna otra salida. La única salida es recibir el tratamiento de Dios, porque Dios sabe más que tú y yo, porque Él tiene mejores planes que tú y yo, porque Él tiene mejores cosas que tú y yo, porque Él entiende más que tú y yo, y porque Él quiere sacar de ti todo el brillo posible. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Entonces, podemos cometer ese error. En Santiago 1, bueno, discúlpeme, regréseme el versículo de Primera de Pedro, estábamos leyendo, ¿verdad? Excúsenme. Para que Él nos exalte, vamos a personalizarlo, cuando fuere tiempo. Uno, para que nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando comencé a crecer en el Señor, ahí era donde lo había dejado, gracias por recordármelo, mi lady, yo miraba que otros estaban como corriendo rápido. Y después comencé a entender que algunos se estaban promoviendo a sí mismos. En las iglesias existe eso. Hello. Hello. Bienvenido aquí, nos llamamos Terrícola. Planeta Tierra. Somos barro. Bueno, hay algunos que caminan ya con alas, las aletean suave, pero y te miran así como que, ¿verdad? Pero somos terrícolas. Donde hay seres humanos, donde hay materia prima humana, voy a citar a mi señor padre, discúlpenme que yo lo cito bastante. Mi padre me dijo, todo grupo humano lleva en sí mismo, después yo leí eso de otra manera, pero eso era algo de un hombre que llegó hasta sexto grado. Todo grupo humano lleva en sí mismo la semilla, si no se cuida, la semilla de su propia destrucción. Entonces, tenemos que estar alerta, diga alerta. Mire cariñosamente al que está al lado, no le toque porque después el pastor Bernal me regaña, ¿verdad? Se está diciendo a la gente que se toquen. Dígale cariñosamente, hermana, precioso, querido, bello de Dios, princesa del cielo. Como dice el pastor Rigoberto, mi china, mi chino, mi negro, mi cholo, dígaselo con amor. No me estés enseñando tus alas. Por favor, pisa la tierra, porque la manera más fácil de detectar a alguien que se está promoviendo a sí mismo o a sí misma es la comparación. Y la comparación que descalifica y que, como dice la canción, quítate tú para ponerme yo. Oye, pero fulano, no. Esto es para mí. ¿Ok? Vamos al versículo de Santiago, capítulo 1. Y yo puse aquí en esta imagen, gracias. Hay mucho más, ¿verdad? En ese versículo anterior. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Gozo en la prueba? Cualquier psiquiatra o psicólogo humanista dice, te lavaron el cerebro en esa iglesia. Y yo le dije a varios profesores míos en la universidad, cuando empecé en la universidad, no me lavaron el cerebro. Me lavaron el cerebro, la cabeza, el corazón, me lavaron el pulmón, me lavaron la boca. ¿Cuántos dicen amén? Me lavaron todo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y Cristo rompe las cadenas de la oscuridad, de la ignorancia, de la autosuficiencia, de la actitud humanista de la sociedad, donde yo merezco, donde yo tengo que recibir, donde yo soy parte, donde tengo derecho, ¿verdad? Y en los años 70 eso existía también, siempre ha existido, ¿no? Había una, me acabo de acordar, pastor, no me vaya a enjuiciar después que bajo de aquí, ¿no? Voy a tratar de imitar un poco la música, lo que... Había una canción que... ¿Me están siguiendo? Okay. Había una canción que empieza y que... Y la persona quedaba... Y el diálogo era, eres una criatura del universo. Tienes derecho a existir. Y yo le dije a ese motivador de la época allá en el hotel, ya yo les he contado, le dije, tú no tienes derecho a existir. Tú existes porque Dios quiere. Y él me dijo, demuéstramelo. Digo, la otra semana no vas a venir aquí. Y no fue. Usted no se atreve a hacer... ¿Cuántos creen que el Señor le ha dado poder y autoridad? Entonces hable con poder y autoridad. Oye, y el señor, el motivador, el cocobolo que fumaba más que un murciélago, ¡ay, se enfermó! Digo, dígale que venga para orar por él. Y él fue. Y él dijo, tenías razón. Digo, voy a orar por ti para que te sane el Señor. Él nunca se convirtió. Porque él siguió creyendo que él tenía el derecho de existir. La, 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 la. Algunos se están gozando porque se están acordando. No. Los derechos son unas cosas, algo que vienen a nuestra vida por lo que Cristo hizo por ti y por lo que Cristo hizo por mí. No tenemos derecho per se. Los derechos nuestros son adquiridos cuando llegamos al reino de Dios. ¿Dice amén por eso? Cristo, el perfeccionamiento de nuestra imagen es en relación a Cristo. No a ningún otro líder, no a ningún otro grande de la historia, que los hay y que hicieron algunas cosas humanamente portentosas, pero nuestra comparación es con Cristo. Santiago 1, capítulo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y yo puse aquí, el perfeccionamiento de nuestra imagen a la de Cristo pasa por probar nuestra fe. Diga, la prueba de mi fe. No te están probando tu amor, no te están probando, ¿lo amo? No lo amo. ¿Amo a Dios? No lo amo. No. Bota esa margarita, eso no sirve. Ya el Señor sabe si tú lo amas o no. Si me amáis, cumplid mi mandamiento. Punto. Sencillo. Es la prueba de nuestra fe. ¿Y por qué nuestra fe tiene que ser probada? Bueno, parece una pregunta retórica, pero nuestra fe es probada para que tengamos más fe. Nuestra fe es probada para que aprendamos a vencer, para que crezcamos, para que seamos completados. Diga completados. Aquí dice, el perfeccionamiento de nuestra imagen a la de Cristo pasa por probar nuestra fe, sabiendo que esta formación de imagen se perfecciona a través de la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Algunos dicen, no pidas paciencia porque te van a venir pruebas. Bueno, amigo, tú vas a tener que desarrollar y perfeccionar la paciencia cuando estamos siendo probados. Y esto nos completa en Él. ¿Cuántos quieren estar completos en Él? Estamos completos en Él, ¿verdad? Pablo dice, vosotros estáis completos en Él y no tenéis falta de ningún bien. La prueba de nuestra fe, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7, es para que obtengamos paciencia. Y esta paciencia, y esta complete la perfección, diga, complete la perfección, ¿verdad? Estoy en primera de Pedro 1, versículo 6 al 7. ¿Para qué, pastor? Para que al final, para cuando venga la contabilidad divina, no haya faltantes al finalizar el tiempo de esta prueba, de la misma, sino que el trabajo terminado resulte ¿en qué va a resultar? ¿Verdad? Yo cité un versículo, algo que no. ¿En dónde estamos? ¿Primera de Pedro? Oh, ok, sí. Bien. En lo cual vosotros os alegráis en la prueba de nuestra fe. Aunque ahora por un poco de tiempo, digo, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. El tratamiento es por un poco de tiempo. Si es necesario, es por un poco de tiempo. Y si es necesario, diga, si es necesario. Ah, mire que a él nunca le viene una prueba. No, él no está pasando la prueba que tú estás pasando porque para ella no es necesario. Para mí, Abel Santo es necesaria. Tengo que pasar por ahí. De alguna forma, ella o él superaron ese tramo con el tratamiento de Dios y salieron adelante. ¿Amén? Ayúdeme, por favor, anímeme, diga amén, pastor. Amén. Okay. No le vamos a pagar el café, pero vamos a decir amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aquí hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Proverbios, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, diga con fuego, sea hallada ¿Qué es lo que va a ser hallada? Nuestra fe sea hallada en alabanza. Diga alabanza. ¿Cuántos vienen para alabar a Dios? Amén. Traemos la leña para tirársela al fuego que ya está ardiendo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no necesitamos matraquear a nadie, porque aquí todo el que entra por esa puerta yo lo miro, y desde que llegan allí, algunos desde que se bajan del carro están bailando la chiquitina, ya están gozándose ya, ¿verdad? Porque trae, entrad por sus puertas con alabanzas, con acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Diga alabanza. Tiene que completar el trabajo, esta prueba, y va a producir alabanza. Diga alabanza, va a producir gloria y te va a dar honra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, el mismo libro, quiero ir allá rápidamente. Entonces, esta perfección o este completamiento, recuerdo que la gente a veces acusa a los cristianos de que ay, se la cree de más porque vas a iglesia, pero bien bochinchosa, porque nosotros no estamos diciéndole al mundo que somos perfectos, estamos diciendo que estamos convencidos. Diga, yo estoy convencido. Ponga su nombre adelante. Abel Santo está convencido y está aquí porque él ha sido persuadido por la palabra de Dios. Yo, Abel Santo, he sido persuadido por la palabra de Dios que el que empezó en mí la buena obra la va a terminar hasta perfeccionarla para ser hallado completo en él. Completo en él. ¿Cuántos dicen amén? No en ella. Como decían algunos antes. Si Dios quiere y la Virgen no se mete. Entonces, esto resulta en perfección. Tenemos una imagen de esto, ¿verdad? De Primera de Pedro 5, 10 al 11. Esto resulta en perfección. Diga conmigo, perfección. Afirmación. Dele un masajito cálido ahí, tierno, para que no nos regañen. Tierno, póngale ahí en la nuquita. Afirmación. Todo lo que tú y yo debemos hablar cuando nos encontramos con los hermanos debe afirmarlos. ¿Cuánto dice amén? No descalificarlos, sino afirmarlos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Está conmigo en eso también? Afirmación. Fortaleza. Debe fortalecerlo. No sacarle, no drenarle la energía. Y estabilidad. Diga estabilidad. Aquí tenemos una imagen donde el pastor Jonathan nos compartió el día miércoles una enseñanza poderosa, muy excelentemente explicada, estable, y nos habló de esto, estable. Él cortésmente me cedió que yo usara esto. Estable, repita fuerte, estable. No se derrumba ni cambia, sino que ha sido asentada con propósito, probada y confirmada. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo enseñó y lo escribió el pastor el día miércoles. Voy a repetirlo y repita conmigo. Perfección, afirmación, fortaleza, estabilidad, estabilidad. Pongamos de nuevo la imagen de estabilidad. Estabilidad, estabilidad, estable, probada, confirmada. No se derrumba, no cambia, sino que ha sido asentada con propósito. Y él usó el ejemplo que el Señor explicó acerca de cuando viene la adversidad. Diga, viene la adversidad, viene el vendaval, viene la ventolina, viene la oposición, vienen lluvias, vienen ríos, explicaba el pastor. Y dan, no te van a dar para acariciarme. Y dan con ímpetu, diga conmigo, diga ímpetu con ímpetu, por favor. Diga ímpetu, pero con ímpetu, ¿sí? Dan con ímpetu. Y yo les tengo aburrido a ustedes con esta metáfora de los duendecitos. Los duendecitos no pueden dar con ímpetu para que al hermano Abel oye, pero yo soy el que estoy recibiendo todos los golpes, voy a coger nombres así para darle duro, porque si no voy a salir cansado de aquí. Porque a Gregorio le van a mandar es un jerarca, porque él está firme, ¿cuántos dicen amén? Porque está establecido, porque está perfeccionándose. ¿Puede decir gloria a Dios? Yo que usted diría, lo recibo para mí también. Pues usted no quiere, pero bueno, Gregorio sí, Gregory sí. ¿Verdad? Entonces los duendecitos no hacen con ímpetu. Los duendecitos nada más te meten zancadilla. En estos días me tienen una zancadilla. Pero yo me la salté y llegué hasta aquí. Gloria a Dios. ¿Amén? Ímpetu. Ok. Estabilidad. Esto está en Primera de Pedro. Voy a citar nuevamente el versículo. Dice, estad sujetos, sumisos, revestidos de humildad. Algo que no sucedía mucho en las iglesias pentecostales antes era esto, revestimiento de sumisión. Había gente sujetada, pero no eran sumisos. Estaban sujetados porque le tenían la cuerda agarrada. Si se la soltaba, iban y hacían lo que no se les mandaba hacer. Entonces, dice que humillaos, 1 Pedro 5, 6, bajo la poderosa mano, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí tenemos lo que repetí yo, no nos podemos exaltar a nosotros mismos. Dígase a usted mismo, no me promoveré yo mismo, no me promoveré, esperaré que el Señor me promueva. ¿Cuántos dicen amén? Esperaré que el Señor me promueva. Eso te va a hacer dormir mejor porque no vas a estar en competencia. Ay, la hermana fula, ay, llevo tres invitados, yo no me llevo una. Ay. Y empiezas a competir y a comparar en cosas triviales, irrisorias, pero hay gente que compite en todo. Echando vuestra ansiedad, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Diga, Él tiene cuidado de mí. Algunos no se entusiasman con esto, pero ¿sabe lo que pagan otros para que los cuiden? Pagan más que lo que ganan una planilla entera en una compañía, solo para que cuatro o cinco tipos los cuiden. Porque tienen mucho dinero, son famosos, son influenciadores, como se dice ahora, son políticos, son personajes conocidos y tienen que pagar para que los cuiden. Tú no tienes que pagar para que los cuiden, para que te Abelito, tú no tienes que pagar para que te cuiden, porque el ángel de Jehová, Abel, acampa alrededor tuyo y te defiende. Yo estoy más emocionado que ustedes. Estabilidad, una base que no se mueve, no se derrumba ni cambia, sino que ha sido asentada con propósito, probada y confirmada. La repetición es necesaria. Muy bien, cuando somos llamados a las filas del Señor, ¿verdad? Porque todo aquel que nace al reino de Dios, llegará el día en que va a ser llamado al draft. Ve que te quiero para tal. Bueno, lo que pasa es que muchos piensan que llamado es estar aquí arriba predicando. O llamado es estar acá arriba haciendo algo. Los llamados a veces no son visibles. Podemos abundar en esto, no va a tomar tiempo, pero en Romanos y en Corintios, Pablo lo explica de manera excepcionalmente bien y ejemplar. Y nos dice que todos nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que algunos son de las tribus de los unos y no quieren ser de los otros. Pero todos necesitamos unos a otros. El pie no le puede decir a la oreja que no te necesito y la nariz no le puede decir al dedo que no necesito. Y él hace ese ejemplo con paralelismo al cuerpo humano. Pero la verdad es que en el entrenamiento, cuando tú eres llamado, no te van a llamar, un ejército no llama, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Jugando pelota, vengan todos acá. Y le da una ametralladora a cada uno. ¿Así es? No, hay un entrenamiento. ¿Dónde está mi cuñado? No, Castrillón Tuto, el esposo de mi hermana Tita. Ahí está. Ay, decía mi abuelo, si está más cerquita te muerde, si es culebra te muerde. Él podría yo llamarlo aquí, y de hecho me gustaría hacerlo, pero por economía de tiempo. Tuto, ven acá mejor, ven acá. Ven acá. El sueldo se te va a dar, yo te voy a dar un sueldo, eso te va a llegar por correo, ven acá. Yo quiero que tú me contestes algunas preguntas aquí rapidito. Rápido. Pastor, denle un micrófono. Dígame los pasos elementales y básicos del reclutamiento, no de la aprobación de que entraste, ya, ven, te vamos a entrenar, no. Solo de la etapa del reclutamiento. ¿Cómo es lo del reclutamiento? Sí. O sea, llaman un montón de gente y le dan un kepi y unas botas y los mandan a...
No, el primero es la inscripción, después viene el proceso de investigación, el DHP, la investigación, proceso, ahí tiene algún antecedente, te verifica en todos los estamentos de seguridad, te hayas inscrito en ningún grupo. Aparte de eso, después viene la prueba de conocimiento, prueba psicológica y la prueba física. Para entonces, a ver si tiene... Sí, porque hay un perfil de ingreso que no es la estatura, los estudios, para poder ingresar. En mi tiempo, pues, fue así. Bueno. Tenía que tener, no era de que, porque anteriormente cualquiera podía entrar, ojalá no tuviera estudios. Uh-huh. Después, cuando nosotros ingresamos, no. Todos teníamos que tener un nivel académico. Bueno. Para entonces poder ingresar y esperar que pasara todas esas pruebas para que te llamen.
Wow. ¿Escuchó? ¿Escuchó todo eso? O sea, Adrián califica y yo no, pero está bien. Te mandamos un yapi para cubrir los gastos, ¿ok? Y aquí yo puse rápidamente, porque tenemos que ir llegando al final de esto, que, y con la cortesía de él, si hay algo que no es exactamente así. Asimismo, en el entrenamiento básico no importa de dónde eres. Póngame eso ahí si lo tenemos. No importa de dónde eres. Si usted tiene rasgos afro-latinos, indígena, criollo, mezcla de español con... Y bueno, cholo con chombo, cholombo, lo que sea. ¿Verdad? Como decíamos, mis hijos y yo jugábamos cuando estábamos creciendo. Cuando ellos estaban creciendo, íbamos en el camino. Y eso que... Esa es una data, decíamos, combinaciones, ¿no? Combinábamos cholo, chombo, chololo, tiene, pues, puro cholo, chololo. Así le digo yo al más chiquito, al nieto más chiquito. Tú lo que eres es un chololo, eres tres veces cholo. Ok, el entrenamiento básico no importa de dónde eres, ¿estoy en lo correcto? No, es que... aquí hay uno que quiere aspirar y es de Soná. No, no puede entrar porque es de Soná. A mí no me califican por ser de Soná. Bueno, yo no estoy muy seguro. Ni tu cultura, ¿cierto? Ni tu raza, ni tu color, ni tu creencia tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí dice, tienes que ser quebrantado bajo constante presión, ¿cierto? Cuando ya es ingresado. Pasaste de la examinación potencialmente para que se te escrache o se te apruebe para que tomes el entrenamiento. En el entrenamiento te van a quebrantar bajo constante presión. ¿Estoy bien? Después de un tiempo estipulado, debes haberte convertido, te convertirán en el soldado que el ejército necesita. Oh, gloria a Dios. Así que cuando usted y yo estamos en un proceso de enfrentar el quebrantamiento, la adversidad, la lluvia, la potencia de los vientos contrarios, no diga ayayay, diga amén. Diga Señor, auxilio, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Señor, no me rendiré, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para vida eterna. Amén. Entonces, después, bueno, Yo tuve mucho contacto desde mi juventud con el mundo de los militares, ¿no? O sea, mis dos hermanas mayores se casaron con militares, oficiales ambos. Y yo escuché muchas cosas. Y ya crecido, tuve muchos amigos entre los acantonados aquí en la antigua zona del canal, tanto puertorriqueños como norteamericanos, el intercambio que había entre familias en la época. Pero 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, búsquemelo rápido por favor, que yo recordé que quería citar este versículo y con esto vamos a terminar esta parte y pasamos a la última. 2 Timoteo capítulo 2, creo que no estoy equivocado. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, cuando lo tengan podemos leerlo. Tú pues, léalo conmigo. Tú pues, sufre penalidades como qué. ¿Como qué? O sea que el buen soldado aprende a sufrir la adversidad, la presión. ¿Cuántos dicen amén? Ahí por ahí de una hermanita me miró y dijo, yo no quiero eso. Tranquila, que aquí te van a entrenar, que mijito, nada más que cuando llegues a la casa todos esos duendes salen huyendo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, yo creo que hay que es llamado, está en primera o segunda, sí, segunda de Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, versículo 4. Ninguno que milita, diga, yo milito en la armada del reino de Dios. Yo estoy equipado. Yo tengo toda la armadura de Efesios capítulo 4. Y haga así, tengo el yelmo de la salvación. Tengo los pies calzados con el apresto del evangelio. Tengo el escudo de la fe para parar. ¿Cuántos dicen gloria? Yo usted que me hubiera parado ya y le hubiera dado un aplauso al Señor. No te van a mandar al frente. No te van aquí no te van a mandar al frente con un morralito y un biombo. No, aquí se te va a entrenar. ¿Cuántos dicen amén? Ya me emocioné mucho, me tienen que pagar más. Más cena, más café. No, ya me dieron arepa. Ninguno que milita. Esto me vuela la cabeza las veces que lo leo, Castrellón. Ninguno que milita. Repítalo, ninguno que milita. Si militas, estás en el propósito y en el centro de la voluntad divina. ¿Cuántos dicen amén? Si no eres militante, entonces estás, eres un observante. Estás viendo los toros de la barrera. Estás esperando que amanezca. No sé si es chivo o si es conejo. No sé si es búho o si es lechuza. Dios verá, amanecerá y veremos. Ese no es el vocabulario de los que militan en el ejército de la fe. Los que militan en el ejército de la fe dice, vamos porque el Señor es nuestra suficiencia. Vamos porque Él es nuestra fortaleza. El Señor manda a sus ángeles alrededor nuestro. Él va delante de ti como poderoso guerrero. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque estás militando. Si no estás militando, entonces te están llevando en camilla para la carpa de los heridos. Eso puede ser eventualmente. Pero hay hombres que se han levantado, han sido heridos en combate, se han levantado y han tomado el arma. Es más, hay algunos que han renunciado a ser llevados al hospital o a la primera atención del VAC, del helicóptero que se lo lleva. Han renunciado y otros no solo han renunciado y han defendido la posición, han renunciado a ser curados, han defendido la posición y han muerto por sus compañeros. Aquí está el que lo diga. En la guerra de Vietnam hay miles de historias de jovencitos del medio oeste norteamericano que prefirieron tirarse encima de la granada para que no matara a sus compañeros. Si tú militas, dijo el Señor Jesucristo, si pones la mano en el arado y miras para atrás, no eres digno del reino de Dios. Estamos hablando de reino. Pastor, ¿por qué se puso bravo ahora? No sé, porque quiero terminar. Primero. Segundo. Ninguno se enreda en los negocios de la vida, como el pastor Bernal lo explicó el domingo de manera mucho más excelente y resumida, la capacidad de síntesis que tiene, cuando habló sobre el mensaje del reino y cómo este fue siendo derivado y saboteado para que no se le explicara al cuerpo de Cristo. Ustedes lo escucharon mucho acá, ¿verdad? Ok. Muchos de nuestros compañeros de armas se tuvieron que enredar en los negocios de la vida. Lo digo con dolor. Para poder sobrevivir, subsistir. Y algunos terminaron, como el pastor dijo, a la vera del camino. Y otros heridos, confundidos y muy adoloridos. Ninguno que milita, yo quiero que usted rece, repita este versículo conmigo, 1, 2 y 3. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de, repita conmigo, a fin de agradar, diga agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes quién se regresa? El que piensa que el pastor, que el apóstol lo tomó por soldado. No fue el apóstol el que te tomó por soldado. Él aprobó que tú entraras a un área de servicio. ¿Sabe quién se regresa? El que está compitiendo con otro. El que se está promoviendo a sí mismo. ¿Sabe quién se regresa? El que se está comparando. ¿Sabe quién se regresa? El que se está promoviendo a sí mismo. El que quiere agradar a todos de manera equivocada. No puedes agradar a todos. Como decían en mi tiempo, ay, yo no soy monedita de plata para caerle bien a todo el mundo. Eso es verdad. Tú y yo, los que se nos... Pastor, mándeme auxilio acá porque si no aquí nos coge la madrugada. Tú y yo lo que necesitamos es agradar a aquel que te llamó. Si Cristo te llamó a su armada, si Cristo te llamó al draft a sus filas, tú no vas a pensar en otra cosa, no vas a idear otra cosa, no vas a planear otra cosa, no vas a cantar otra cosa, no vas a repetir otra cosa, no vas a orar otra cosa, sino para agradar a aquel que te llamó y que te llamó de las tinieblas a la luz, que te salvó, que te sanó, que te restauró, que puso venda en tus heridas y que te puso de pies, el que te sacó del pozo cenagoso, el que puso tus pies sobre la roca que es el mismo Cristo. Ese es el que yo quiero agradar. Pastor, algunos me preguntan por aquí a veces, ¿no? Por aquí me preguntan, pastor, pero oye, te estás bien viejo, pastor, 50 años, 51 años, señor. Bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Pastor, ¿y cómo y qué? Y wow, porque ¿y usted? ¿Y cómo se hace para llegar hasta allá? Sencillo, sencillo. En el caso mío, yo fui llamado a las filas para estar en el frente. En el caso suyo, usted puede estar haciendo cualquier cosa y tiene el mismo valor y registra la misma cantidad en el cielo que lo que yo estoy haciendo aquí ahora. No se equivoque. Para mí no hay más sueldo que para usted en el sentido espiritual. Dios te va a honrar. Si recoges ese papel, se apuntó en el cielo. Si abres la puerta, se apuntó en el cielo. Si me das una taza de café, se apuntó en el cielo. Si me das un vaso de agua, se apuntó en el cielo. Algunos, ay, no. Ay, lleva tú esa jarra de agua para allá. No le vayan a decir al pastor Bernal que me puse bien bravo yo, bellaco hoy. ¿Agradar a quién? Haga un giro de 90 grados y diga, ¿agradar a quién? Dígale, ¿agradar a quién? El entrenamiento básico, no importa. Aprender a vivir una vida de reino no es complicado. Ahí quedé. Él dije y cité al apóstol Rigoberto, de que lo explicó y lo sintetizó de manera espléndida. Casi estoy parafraseando lo que él dijo, pero sus palabras fueron: aprender a vivir una vida en el reino no es complicado. Lo que lo complica es la religión. las tradiciones que no están sustentadas en la palabra de Dios. Hay iglesias donde usted no puede entrar si no va vestido de blanco. ¿Cómo, pastor? No, usted, si usted no va vestido de blanco, no entra ahí. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Bueno, ellos sacan eso de Apocalipsis. Pero no estamos en Apocalipsis todavía. Aquí debíamos poner un uniforme para que nadie esté vanagloriándose. Todo el mundo vestido de negro. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando yo me puse mi primer... ¿Me permiten otro ejemplo personal? Corrían los años 70. Mediados de los años 70. Las iglesias pentecostales de cuello, de hueso colorado, dominaban el escenario cultural del evangelio aquí en Panamá. Yo trabajaba en una organización de voluntarios que se llamaba Club PTL, algunos viejos como yo se acordarán. Y la sede del Club PTL para América Latina estaba aquí en Panamá. Y lo digo no para fastidiar, pero para honra de mi provincia, las primeras llamadas que se hicieron para contestar: buenas tardes, buenos días, Club PTL, dígame, no fue en la ciudad de Panamá, fue en la ciudad de Santiago, porque allá estaba el pastor Eli Benavides y su esposa, pastores de los pastores Bernal, que eran el contacto para el Club PTL. Bueno, pasando el tiempo, ellos hicieron un evento y trajeron... Usted sabe... El papá decía, déjenlo llegar. Trajeron a Bobby Cruz y Richie Ray. ¡Ay, papito! Pastores, ¿te acuerdas, hermanita Tita? Pastores, líderes de convenciones, líderes conciliares. ¡Eso es del diablo! Hubo un evento en el todavía entonces Nuevo Panamá, ahora Roberto Durán. Y comenzó la publicidad a correr. No se pierda. No crean que hay... Algunos piensan que hay unas cosas... Hay muchas cosas que no son tan nuevas. Son cosas viejas. La publicidad es tan vieja como... decía mi papá. Eso es más viejo que andar a pie. No se pierda. En el Gimnasio Nuevo de Panamá. Pero le habían dado el diálogo a una persona que no decía el Gimnasio Nuevo Panamá, sino el Gimnasio Nuevo de Panamá. Richie Ray y Bobby Cruz. Y el otro invitado, adivinen quién era. Agárrense de la silla. El otro invitado era el Puma. Y comenzaron las llamadas. Estoy en el punto, te estoy diciendo por qué, una de las cosas por las cuales he permanecido, porque he aprendido no agradar en todo a los hombres. Y te tengo una bisagra aquí, apúntela y deme el derecho, doctor. Cuando agradas a Dios, aunque desagrades a los hombres, agradas a la mayoría de los hombres. Cuando agradas a Dios, agradas a la mayoría de los hombres que conocen a Dios. Los que se desagradan son los fastidiosos, los carnales, los religiosos, los que no quieren quebrar con la tradición que no está sustentada en la palabra. Y había llamadas, y yo de momento era en ese tiempo, pastor, eran los teléfonos de conmutación, ¿no? Sí, Club PTL, buenas tardes. Carnales, tac, cerraba. Club PTL, buenas tardes. Se van a ir para el infierno. Club PTL, buenos días. Abelito, ¿tú qué haces de ahí? ¿Tú qué haces ahí, Abelito? Sal huyendo de ahí. Pero cuando estuvimos en el Ignacio, los papás de muchos de ustedes no habían nacido todavía. Cuando estuvimos en el Ignacio y empezó esa gente a cantar alabanzas al Señor, y al final salieron adelante a recibir al Señor, más de 400 y pico, 500 personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos de esos están en el Señor y muchos de esos están sirviendo al Señor. Porque nosotros no sabemos, no entendemos las maneras de Dios a veces. Y con esto quiero cerrar. Póngase de pie, por favor. Ustedes invalidan las Escrituras por ignorar el poder de Dios, dijo el Señor. Yo pedí que pusieran aquí un spot ahí que dijera del pozo al trono, de la deriva al liderazgo, de ignorado en el patio a la grandeza. Y te quiero leer lo que el Señor me guió a escribir. El quebrantamiento y la adversidad son muchas veces la advertencia del cielo. Diga, la advertencia del cielo. Lo voy a repetir. El quebrantamiento, está acá, léalo conmigo. El quebrantamiento y la adversidad muchas veces son la advertencia del cielo de que estamos ya en la frontera de la promoción que el Señor nos ha prometido. Algunos se regresan cuando estaban por llegar a la esquina. Y como decía la propaganda del cigarrillo ese en los años 70, a la vuelta de ustedes estaba la cosa. Algunos se regresan cuando ya, y tenemos muchos ejemplos antiguos testamentarios y neotestamentarios, pero no tenemos tiempo. Pero quiero enfatizar esto. Muchas veces la advertencia, el cielo me está advirtiendo. Abel, no te regreses. Abel, permanece, ponga su nombre, diga, no te regreses, permanece. Pablo le dijo a Timoteo, insiste, persiste, oh gloria a Dios, permanece, predica a tiempo, fuera de tiempo, enseña, salva a los que están a tu lado, líbralos del infierno, oh gloria al Señor. Estás en la frontera de la promoción. Yo quiero orar en esta noche porque muchos están en la frontera de la promoción divina, donde Dios es el que te va a promover. No voy a citar los versículos por razones de tiempo, pero en Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10, y luego en el versículo 17 y 22, está la historia de dos hombres del Antiguo Testamento, José y Moisés. José fue vendido por sus hermanos y echado en un pozo. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pasando el tiempo, cuando la escena principal nos da el desenlace del propósito, diga, el propósito divino, José con voz trémula y con llanto entrecortado, porque hubo gran llanto en Egipto, tanto llanto tan grande. Porque así es cuando explota la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es cuando revienta el propósito de Dios. Tan grande que se escuchaba hasta en la casa de Faraón. Y mandaron a preguntar, ¿qué está pasando? Es José, Alteza. Majestad, es José. Sus hermanos han venido a visitarlo. Y él dijo, ustedes pensaron, diga conmigo, pensaron. Ustedes pensaron mal para mí. Y grite este pero bien grande. Pero duro. Pero Dios lo cambió para bien. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué había pasado en la historia desde que ellos lo ultrajaron, lo tiraron en un pozo y lo vendieron a unos mercaderes? Que Dios había tratado con él, lo había desconstruido, lo había humillado, lo había tratado, lo había procesado, lo había vuelto una persona dócil, una persona accesible, una persona amable. Ya no era el arrogante adolescente que le tiraba en la cara el manto de colores a sus otros 11 hermanos porque era el consentido de la casa. Ya no era el consentido de la casa. Había pasado por falsas acusaciones, había pasado por cárcel, había pasado por el olvido del copero que no habló de él al faraón. Pero entonces emerge lo que Dios hace con las vidas nuestras. Emerge lo que Dios está haciendo con tu vida. Emerge lo que Dios está haciendo con mi vida, con nuestras vidas. Emerge. Y cuando pase el tiempo, tú podrás decir: ellos pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha convertido para bien. ¿Cuántos dicen amén? Otro que fue pasado por el molino, la procesadora. Ya no es molino, eso es viejo. Esas cositas modernas que hacen. ¿Cómo se llaman esos aparatitos? Bueno, Moisés fue salvado con un propósito. Diga, salvado con un propósito. Y va por ahí entre los juncos y alguien dice: ay, este niño tan lindo. Pero eso estaba planeado ya. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice: ay, no lo vamos a poder. Parece del niño de las hebreas. Y se lo llevan a la hija del faraón. Y la hermana de la hija, entonces lo crían. Y Moisés se levanta y empieza, porque fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces es un hombre en el reino equivocado, en el reino de Egipto, orgulloso, altivo. Vio que uno de sus hermanos de raza, uno mató a un egipcio y fue a reclamar, y él agarró al egipcio y lo mató él. Y desde ahí empezó a huir. Y pasaron 40 años. Diga, el Moisés que regresó 40 años después ya no era soberbio, ya no era altivo, ya estaba desconstruido. Dios lo había reseteado, Dios le había sacado toda la programación de la cultura egipcia. Ahora regresó y apenas podía balbucear, no sabía ni hablar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero lo usó para cosas más grandiosas que ser el heredero del faraón de Egipto. Lo dice el libro de los Hechos. Prefirió caminar diciéndole adiós a las cosas de la tierra, sabiendo que para él había una ciudad mucho más grande y mucho mejor para él. Vente para acá. Vente para acá. Voy a orar. Vamos a orar. Levante su mano, adore al Señor. Tengo 4 minutos que me he pasado o que estoy por allí. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. No renuncie. Voy a cantar aún en la tempestad. Y aleluya.
Fuerte y más fuerte.
Fuerte y más fuerte. Cenizas.
El rey vivo está.
Oh, gloria a Dios. Levanta tu voz.
Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya.
Gracias, Señor.
Levanta un aleluya.
Escúchame, Póngame lo último, que no quiero irme sin esto, por favor. De Esther, capítulo 5, donde yo escribí, dice: ¿qué tal? ¿Qué sería? Lo último de lo último. Si en el fracaso más grande, en los miedos más persistentes, puede dejarlo aquí. ¿Qué? Me faltó el signo de admiración, perdón, pastor. ¿Qué si en el fracaso más grande? ¿Cuál es el fracaso más grande que has tenido? ¿Qué? En el miedo más persistente que has tenido, ese miedo que te asalta en la madrugada, ¿qué sería? ¡Qué sorpresa! ¿Qué si en el llamado problema, cuál es el problema que se agiganta? ¿Qué si en medio de todo esto están escondidas las herramientas que te harán más que vencedor? ¿Cuántos dicen amén? Y ya no es del pozo al trono, de la deriva al palacio. Ahora es uno que persistió, diga, persistió, insistió, tomó el oprobio, soportó, diga, soportó. Oh, gloria a Dios. Y lo menospreciaban y todos los días lo miraban, pero él no se dio por vencido, como tú no te darás por vencido esta semana. Y de tirado ahí en el patio, Dios lo puso como segundo después de Asuero, el rey de la... Si él toma ese problema, ese desprecio, esa humillación, y empieza a milanarse y a quejarse, Dios no puede trabajar con él. Pero lo tomó y permitió que Dios hiciera su trabajo en su vida primero. Estamos hablando de reino, de gobierno. Tenemos que aprender a gobernarnos nosotros. Primera esfera de gobierno en el reino es el gobierno personal. Después el gobierno familiar. Después el gobierno eclesiástico. Después el gobierno familiar. Y después el gobierno de relaciones y pactos. ¿Sabes por qué la sociedad está enredada? Porque un gobierno quiere desbordar al otro. El gobierno civil quiere meterse en el gobierno eclesiástico. El gobierno eclesiástico se quiere meter en el gobierno civil muchas veces. El gobierno familiar se quiere meter en el gobierno personal. No me importa que tú seas mayor de edad. Tú no vas, tú no te casas con ella, tú no puedes ser novio, desbordando equivocadamente el gobierno personal. Pero te digo en esta noche que levantes tus manos. Y si puedes hacer un recorrido mental de lo que está expresado aquí. Si es un miedo, si es un problema que se agiganta, si es un fracaso que se te... Te envían a recordártelo acá. Levanta tu mano, adora al Señor. Aleluya. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya.
Levanto un aleluya.
Insiste, persiste.
Levanto un aleluya.
Aleluya, aleluya.
Levanto un aleluya. Oh,